Chicharrones en Planetario, Jardín de Niños. Entrevista con el escritor, actor y músico argentino Luis María Pesetti.
En mi casa,
este lunes, desde las 21:30,
con todos deportistas,
Jardín de Niños en Planetario.
Yo me paso el día panza arriba,
la noche panza arriba,
con el ombligo mirando pajaritos,
por el espectador.
Ya no juego a la pelota porque estoy enamorado. En mi casa son todos deportistas, mi abuelita juega al básquet, mi papá practica natación, mi hermanita juega al fútbol, mi mamá levanta pesas, pero yo no, porque estoy enamorado. Y ahí hacíamos un gran suspiro de... Ay, Lili, ¿no ves que estoy loco por ti? Si cuando te veo me hago pipí. Lili, ay, Lili, ay, Lili, ¿no ves que estoy loco por ti? Y cuando te veo me hago pipí, pipí, pipí. En mi casa están todos ocupados, les gusta mirar la tele o leer en el sillón. Yo me paso el día panza arriba, rascándome el ombligo, mirando pajaritos. Ya no juego a la pelota porque estoy enamorado. Ay, Lili, ¿no ves que estoy loco por ti? Y cuando te veo me hago pipí. Lili, Lili, venga. Ay, Lili, ay, Lili, ¿no ves que estoy loco por ti? Cuando te veo, y cuando te veo me hago pipí. Mi, 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 mi.
Bueno, lo estaban escuchando ahí, muchos de los que están escuchándolos a su vez lo vieron en vivo, cosa que en ese sentido yo no... tuve la experiencia y por lo tanto me siento un poco como que perdido, porque muchos de los oyentes ya nos han dicho cosas de un recital que nosotros no podemos imaginar escuchando, por ejemplo, este disco, pero no exactamente porque no asistimos a las salas y cargos. Así que con esa desventaja le damos la bienvenida a nuestro invitado, que es Luis Pesetti. ¿Pesetti, Pesetti? ¿Cómo es? ¿Cómo
te va? Igual, como quieras. Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
¿Y a vos?
Sí, bien, bien, bien.
¿Cómo te digo? Quiero
decir pececitos en italiano.
¿Ah, sí?
Pesce, de pesce, pesce, pececito.
Por eso se decía Pesetti, perdón.
No, Pesetti, decía nomás. Sí.
De Pesetti me lo decís.
Pesetti, Pesetti.
Acá el Pesetti no, es otra cosa. El Pesetti es como de pesado, así como...
¿Ah, sí? Pesuki.
Como Pesuki, ahí va, como Pesuki. Bueno, ¿estás bien?
Sí, sí, cansado, pero bien contento.
Anduvo bien, me dijeron.
Sí.
¿Cómo puede ser que esas... después de tanto tiempo dedicándote a esto, has venido recién ahora por primera vez a Uruguay?
Y ustedes no me invitaron nunca.
¿Ahora te invitamos?
Sí.
Ah, yo no sabía. ¿No fuiste?
No fuiste, vos. No fui, no. Pasamos por abajo, gritamos la puerta de la radio, vimos luz y preguntamos qué había.
¿Y qué pasó todos estos años?
Estaba... sobre todo viviendo en México, viví en México 12 años, estuve un año en Cuba actuando mucho y después en México viviendo, haciendo radio, televisión y actuando y escribiendo para mí, sobre todo.
Uh-huh. ¿En ese tiempo tampoco venías a Argentina a trabajar?
No como actor, sí como autor, ¿no? Sí, sí, siempre seguí publicando y además... me cuidé siempre mucho de regresar y estar en contacto, siempre cuidé mucho mi vínculo y mi relación con Argentina, aun cuando uno cuando viene como visita y todos los amigos dejan sus cosas, después cuando te volvés a instalar, todos siguen con su vida cotidiana, obviamente.
Uh-huh. ¿Cuál fue el recorrido que hiciste para llegar a dedicarte a todo lo que te dedicas, pero me estoy haciendo foco ahora en la parte de niños, ¿no?
Empecé como musicoterapeuta, y como musicoterapeuta trabajé con muchas cosas, desde señoras en rehabilitación de señoras operadas de cáncer de mama, hasta en hospitales psiquiátricos o con niños con distintos tipos de problemáticas, síndrome de Down, parálisis cerebral. Y el hecho de trabajar como musicoterapeuta habilitaba en algunas escuelas también a trabajar como docente de música. Entonces ahí fue que se coló la cosa, primero como docente de música, y después empecé a componer canciones para mis alumnos, después escribir cuentos para los niños que eran alumnos míos, y ya de ahí pasé a la comedia y a actuar para mí, primero para adultos y luego para niños.
¿Vos pensaste que ibas a tener ese, digamos?
No. No, ese derrotero, no, no, en absoluto. No, no, yo sí sabía que me gustaba escribir y que tenía ganas de cantar. Pero, ¿cómo iba a resultar la cosa? No.
O sea que lo primero fue la música.
Claro, exactamente.
Cuando uno se forma como musicoterapeuta, digamos, ¿qué recorrido hace académico?
Y bastante psicología, poco de anatomía, medicina, cosas así, pero es absolutamente elemental, al menos en mi formación y en esa época. Y después todo lo de psicología y psicopatología que servía para trabajar con estas que te nombré, ¿no?
¿Y de música?
Y música se suponía, había algo, pero se suponía que ya uno entraba con algo de formación, sobre todo.
Uh-huh. Y en ese caso tu formación por con la de la música, ¿cómo
era? Yo había estudiado piano, canto, armonía, composición.
¿Pensabas ser músico?
Quería ser músico, claro.
¿Y ahora qué sentís que no lo sos?
No, vos me preguntaste del pasado, sí. Ya entonces quería.
Es difícil, no sé si es un pensamiento que está antes de producir la obra o el espectáculo, pero es difícil pensar en un espectáculo que pueda ser trasladable para los niños de México, a los niños de Argentina. Sí. Ya Argentina y Uruguay deben haber códigos más cercanos, o por lo menos no debe haber algunos cortocircuitos que pueda haber a lo mejor con los códigos de los niños mexicanos.
No, pues mira, puede haber alguna palabra que es distinta, poquitas palabras, pero los códigos infantiles son muy iguales y sobre todo los niños de zonas urbanas, los niños de zonas rurales. Quizás es más distinto un niño de Montevideo a un niño del interior, así como un niño de Buenos Aires, a un niño de Tilcara o de un pueblo del norte, del sur, de donde sea, de Argentina, que la diferencia que puede haber entre un niño del centro de un barrio de clase media de Montevideo con un barrio de clase media de Buenos Aires con un barrio de clase media de Madrid o de México, son mucho más parecidos que los niños de zonas urbanas. Yo imagino que los niños que deben estar escuchando la conversación ahora se deben estar desnucando, ¿no? Pero, niños, para decirles que son muy parecidos entre ustedes.
¿Te viste alguna vez con la edad de los niños que nos llamaron, entre 7 y 9 años, escuchando radio y esperando que viniese un músico, un actor?
Bueno, yo hago radio en México, y en México en Radio UNAM desde el año 94. En México en Radio UNAM es la radio de la Universidad Autónoma de México, y en Buenos Aires en Radio Nacional desde hace 3 años, y es radio para niños. Y ahora que vine acá de noche me acordé que una vez hicimos un programa para festejar, acompañando la noche de Reyes, ¿no? Y empezó a las 9:30 de la noche y terminó a la 1:00 a.m, ¿no? Y estuvo bueno. Y sobre las 12 de la noche llamaban los papás que pidiendo por favor mandáramos a los niños a dormir para que llegaran los Reyes.
Está bueno.
Teníamos trancados los camellos.
Estuvo bien, porque yo te formé una pregunta un poco rara y vos me contestaste otra cosa que también me vino bien saberla. Yo pensaba en vos, niño, escuchando la radio y esperando a un músico que habías visto un día antes o que nunca viste o que leíste sus cuentas, ¿no? Porque hay niños ahora que están expectantes, o sea, hay por lo menos 3 niños con los que hablamos que se tenían que acostar a las 10:30.
O chicos,
su horario. Claro. Y los padres le dijeron, bueno, no, pero hoy, por ahí.
Sí. Chicos, no, de todos modos. Mirá, el recuerdo que yo tengo de la radio de niña, bueno, partidos de fútbol así que veía mi viejo, y cuando ya era la hora de la tarde estaba en la casa, telenovelas que veía mi viejo, o sea, radionovelas que veía mi vieja, y yo que no entendía que era ficción, me pegaba una llorada cuando alguno le iba mal en la radionovela.
Se lo creía.
Me lo creía todo. No, no, pero no artistas, estaba en un pueblo del interior, en ese entonces muy pueblo del interior, a la ciudad, y no pasaban artistas por ahí todavía.
¿Cuál es el pueblo?
San Jorge.
¿Y cómo es?
Ahora es una ciudad pequeña, pero ciudad agrícola ganadera es su principal actividad, ¿no? Así esta pampa húmeda y pródiga.
¿Vos sos, en qué porcentaje hijo de San Jorge?
está buena la pregunta y mucho. O sea, dice que uno sale a buscar con lo que tiene y con lo que le falta, ¿no? Y con lo que tiene, soy de San Jorge, y con lo que le falta también, ¿no? Entonces, pero ya luego salí a buscar otras cosas que no son de San Jorge, ¿no? O sea, el hecho de tomar en serio escribir y vivir de eso, el hecho de tomar en serio cantar y vivir de eso, la actuación y vivir de eso, eso vino después.
¿Tienes hijos?
No todavía, digo, porque sí quiero.
No es una pregunta que importaría si no fuera porque te dedicas, ¿no? Y porque tenés como un magnetismo con los niños, ¿no?
Es que sí, pero lo que pasa que sí se suele... Pero no tiene mucho que ver con eso. A veces lo que pasa cuando, por supuesto, un programador de radio, de tele, se fija mucho en lo que pasa con sus hijos a la hora de programar, pero, y vos pensás que están dirigiéndose a una audiencia de 1 millón, 2 millones de personas, X, lo que sea, y en base a lo que le pasa a su hijo, que en el mejor de los casos está bien, y en el peor de los casos a lo mejor no es el mejor parámetro, ¿no? Uh-huh. Así que toda mi experiencia viene sobre todo de haber sido profe de música, muchos años con muchos niños. Como contaba hoy, hubo años que tenía hasta 500 alumnos, ¿no? Cuando uno es profe de música, vas de grado en grado, de salón en salón, y pasas por muchos niños.
Uh-huh. ¿Se aprende?
Se aprende y se enseña las dos cosas. Sí.
¿Qué aprendiste?
Y el cierto timing que te da el trabajo con los niños, ¿no? Que es muy parecido al de un show, ¿no? Podés
bajar los brazos.
No podés bajar la guardia, pues te va la audiencia, ¿no? Hacen zapping.
¿Y qué enseñaste?
Música. Y sobre todo cantábamos con los chicos, cantábamos mucho, repertorio que ahora acabo de colgar en mi página web para que la gente lo baje así gratuitamente. Los MP3 que me los grabé yo en la casa y las canciones, las letras. Entonces cantábamos mucho, 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 mucho.
¿Vos pensás que cantar a esa edad es bueno para qué?
Mira, es bueno para responder a las ganas de cantar, para empezar, ¿no? O sea, de esa edad uno tiene ganas de jugar y ganas de cantar y ganas de divertirse y muchas ganas de que haya cosas con qué expresar la tristeza, la soledad, la alegría. Y las canciones cuentan eso, sobre todo cuentan eso. Quizás es más fácil decir qué falta cuando faltan las canciones, ¿no? O preocuparse qué pasa cuando, viste, como hay un verso de Martí que dice qué es lo que falta, que la aventura falta. Entonces podrías decir lo mismo en relación a la canción o a la música. ¿Qué es lo que falta, que falta la canción? ¿O qué es lo que falta, que estas son nuestras canciones? ¿No? Uno se lo podría preguntar así.
¿Vos fuiste un niño como de chico, sí?
Petizo. Y inquieto, bastante. Yo le quiero decir a la audiencia que estamos con una luz muy baja acá. Y que Alejandro hace preguntas y hace silencios, entonces...
¿A vos te preocupa que los niños con estos silencios estén, por ejemplo, durmiendo?
No, yo creo que se deben estar durmiendo, pero por mi respuesta, pero larga, pero... No, nada más que para que... Porque es especial el clima que se crea, eso es lo que quise transmitir.
Eras un niño feliz, digamos, ¿eh?
Sí, con todos, ¿no? Feliz, no feliz, con momentos, con todos.
Uh-huh. porque
hoy estamos, perdón, no Alejandro, sí. Hoy estamos hablando de eso justo en la charla con los docentes que tuvimos en la tarde, y entonces había maestros que eran de escuelas públicas, otros de escuelas privadas, y otros que habían hecho, que trabajaban en las dos, que habían hecho el tránsito de la escuela pública a la escuela privada, ¿no? Y recordaban con especial cariño la yunfa es una palabra bien porteña, o sea, la garra, las ganas con la que se trabaja en la escuela pública, no porque en la privada no se trabaja así, sino en el sentido de que los niños de la escuela pública son muy agradecidos de cuando pasa algo, cuando hay un cambio. Entonces un poco yo lo que les decía es que, porque yo también trabajé en esas dos situaciones mucho, que cuando trabajas en escuela pública, los niños siempre tienen mucho más en claro cuáles son sus carencias, porque todo se las recuerda, ¿no? Si estás en un barrio claro, marginal, la publicidad de la calle te recuerda qué es lo que te falta, ¿no? Que la dificultad de trabajar con chicos de zonas más acomodadas o de escuelas privadas de zonas más acomodadas es que están mucho menos en contacto con las cosas que les faltan. Y eso no quiere decir que no les falten cosas, ¿no?
Está claro.
Sino que... Entonces cuando vos me preguntás a mí si mi infancia fue feliz, sí, o sea, sí lo fue, y sí tenía huecos y sí faltaban cosas. No fue una infancia de una zona acomodada y...
Hay más contraste en eso.
Hay más contraste y el otro también los hay, nada más que uno los ve menos, y ese es el problema, ¿no?
Es peligroso.
Es peligroso, ¿por qué? Porque, o sea, uno avanza con el hambre, el motor es el hambre. Cuando es demasiada hambre, te mata.
No anda el motor.
No anda el motor. Pero cuando está con la paz llena, tampoco anda el motor. Es muy loco, pero es así, ¿no? Y así pasa, desde ejemplos muy burdos, como uno puede decir, bueno, tal artista, ¿y por qué dejó de crear? Bueno, porque escribía porque necesitaba lograr el éxito, salir eso, contar lo otro. Y cuando ya lo hizo, su misma panza llena, se le murió la musa de gorda, por así decirlo.
Uh-huh. Eso, aquí hay una palabra que usamos, que posiblemente la usen ustedes también, que es el achanchamiento, ¿no?
Claro,
se aplatanó
se dice en México, claro, sí, se achanchó. Y es eso, que se te muere la musa de gorda, ¿no? Bueno, y eso es un problema que se ve mucho, sobre todo en chicos de zonas urbanas. Casi de todos los países que he ido, en todas partes lo vi, y se ve más en la adolescencia y cosas así, que falta motor, falta deseo, ¿no?
Uh-huh. Y hoy en día, ¿cuál es tu deseo, tu motor?
Bueno, ahora es estar un rato quieto ahora,
paz.
Y quiero decir, no sé si paz, pero quieto, ¿no? Quieto para el trabajo creativo. Necesitas un momento donde te quedes quieto sin hacer nada, aguantarse ese momento y ver que surge una nueva idea, ¿no? Entonces estoy esperando por ese momento quieto.
Y ese momento quieto no incluye venir a Montevideo, evidentemente.
No incluye viajar, ni siquiera dentro de Argentina, no tiene que ver con Montevideo o con otra cosa.
Y ese momento quieto que estás buscando...
Pero venir a Montevideo o ir a otra parte...
No estimula, claro.
No nutre mucho ese momento quieto.
Uh-huh. Y ese momento quieto, digamos, cuando aparezca la musa, no la gorda, la otra, ¿cómo te tendría que encontrar para que diera resultado?
Con hambre. Sí, no estamos sonados.
¿Y necesitas algunas cosas? ¿Necesitas la guitarra o...? La computadora,
la compu y la guitarra.
¿Tenés un lugarcito armado para esperar a la musa?
No tan así, porque es más bien, se parece un ladrillazo que uno no espera, ¿no? Pero sí, claro. Sí tengo,
bueno, no está bueno el piso mullido si uno está esperando un ladrillazo.
tengo un estudio que está aparte de la casa, ¿no? Y ahí entonces puedo estar.
Uh-huh. Dice, este mail que llega desde Argentina, desde Pinamar, Argentina. Voy a escuchar a Pellete con mucho gusto, ya que lo extraño bastante, porque me divertía mucho con sus programas. Éramos muchas las señoras mayores que disfrutábamos de su música y sus adivinanzas. El programa daba gusto, realmente. Gracias, Alejandro, por tu invitado de hoy, dice Beatriz. Fue encantadora la charla con tus oyentes juniors, agrega. Esta es una compatriota tuya que...
Mira, pero el programa sigue, señor.
¿Dónde sigue? Dice que
sí, ahí en Radio Nacional los sábados a las 11.
Uh-huh. ¿Y vos pensás que desde Pinamar puede tener problemas para identificar?
No, a lo mejor hubo algún cambio en Radio Nacional, claro, entonces...
Uh-huh. ¿Qué expectativas tenías de Montevideo, dado que no habías venido?
No había, me imaginaba más un estado de ánimo mío, de entusiasmo, y que luego se confirmó la realidad. Muy lindo el encuentro, muy tranquilo. O sea, conocí a uruguayos, había estado en Colonia, que de todos modos es como una parte más especial, ¿no? Es como un barrio antiguo en sí mismo, casi, que es lo que yo alcancé a conocer de Colonia. Entonces ya venía con una expectativa así de calma y tranquilidad que uno, a lo mejor es un tópico, disculpa, pero que luego se ve gratamente confirmado, ¿no? O sea, los chicos de hoy, por ejemplo, era una extraña mezcla de chicos de zona urbana, acelerados, pero a la vez muy tranquis.
Y los chicos de hoy, disculpado, ¿dónde
de hoy, de hoy, de hoy, no de hoy, de esta época, sino los con los que estuve hoy.
Por eso,
¿no?
¿Dónde estuviste? Contame.
Estuve en un teatro, el Teatro Victoria, con niños de 7 a 10 años, como 200 niños de varias escuelas, de distintos barrios. Y era muy lindo porque a veces pasa con los chicos que tenés que apretar el acelerador para que responda y después levantar el pie y el acelerador sigue apretado, ¿no? Y acá era muy suave la comunicación, muy grata. Enseguida paramos, y era como muy así, como baile, compite cuando el cuerpo de una compañera sigue el baile bien, así, muy bien.
Vos, en toda esta energía puesta en esto, ¿no? ¿Qué es también lo que estás persiguiendo más atrás de lo evidente, que es este crear, seguir, supongo que activo y bueno, es una trinchera laburar en este rubro para los niños?
Elegida, ¿no? Una trinchera elegida. A veces da bronca cuando borré la valoración de las cosas para niños que hay, pero es elegida, ¿no? ¿Qué es lo que busco más allá de lo evidente? Bueno, lo evidente es bastante, ¿no? O sea, yo te podría decir que, como le charlábamos hoy con los docentes y algunos colegas autores uruguayos, que lo que busco es dar, o sea, ayudar a encontrar palabras y cosas así para que los chicos puedan conversar de lo que les pasa, se les haga más fácil reconocer lo que les pasa. Más, busco más. Y más charla con más pares, ¿no?
La pregunta es muy obvia, pero me gustaría tratar de editar algunos de sus perfiles, ¿no? Cuando se te escucha, sin conocerse, se te escucha en El Vampiro Negro, por ejemplo, ¿no? Más allá de que haya una foto tuya en la tapa, que no se parece nada a vos, te dices.
Sí, es que de hace 6 años.
No, pero no digo que tengas 6 años más viejo, te quiero aclarar, no estoy diciendo eso. Sencillamente parece, tenés otro corte de pelo, hacés pelo más corto, en fin. A lo mejor está muy, muy, muy baja la luz, tenés razón. Pero se te ve como muy divertido realizar eso, es imposible no hacerlo, además es lo que te gusta hacer, lo haces con pasión. Pero vos decís que desde que ese camino tuyo, que pensaba primero, pensaba en música, después, bueno, empezaste a trabajar en musicoterapia y en determinado momento, bueno, tomaste este camino más concreto, de alguna manera eso influyó en tu estado anímico vinculado con ese especie de universo que lamentablemente, aunque lo poseemos y no hay forma de quitarnos de arriba, a medida que vamos creciendo nos vamos olvidando, ¿no? Esa especie de problema de memoria para saber cuánto nos gustaba divertirnos, cuánto nos gustaba reírnos, cuánto nos gustaba jugar y cuánto nos gustaba, a lo mejor si se nos cae algo, levantarlo, pensar un rato y de una manera ayacesca, porque cuando uno es más chico todo empieza a tener todo empieza a ser una aventura en sí misma, ¿no? Siempre hay una primera vez y las primeras veces son muchas, pero a mí me llama mucho la atención cómo uno se va olvidando y cómo también las actividades que vamos eligiendo nos hacen dejar de lado partes nuestras que por ahí no decidimos abandonar, ni siquiera nuestra actividad adulta nos exige abandonar eso. Sí. Pero es inevitable ver cómo eso que se llama la edad o el pasaje de los años es más edad en la medida que corta pequeños y muy pocos elementos de unión con la infancia. Es como si cortaras un porcentaje muy mínimo de contacto con la infancia, se te va de alguna manera también ese brillo, ese frescor. Se supone que alguien que se dedica a esto, que está haciendo ese ejercicio diario, bueno, ha sido de alguna manera, se autovacunó contra eso.
Más o menos, no sé. Porque eso implicaría ponernos a los que trabajamos por los chicos en una categoría especial, y eso siempre es engañoso, ¿no?
Y bueno, los bomberos son especiales, los carpinteros son especiales, claro. Los panaderos también.
Sí, digamos, con una sensibilidad especial para ciertas cosas, quizás sí, pero básicamente lo que te quería decir es que una de las primeras cosas que se olvida a medida que creces es que no tenías ganas de seguir siendo chico cuando eras chico.
Entonces,
ajá. Eso es lo primero que te olvidaste. En realidad, cuando tenías 7 años tenías ganas de tener 8, cuando tenías 8 tenías ganas de tener 9.
¿Serías grande?
Claro, todos los chicos quieren ser grandes, ni quieren ser chicos, ni que lo traten como chico. Y ya después, cuando es como, viste, es como cuando, como la gente que se va del país, ¿no? Argentina, Uruguay son países que tienen mucha gente afuera, como Galicia, ¿no? Muchos, los gallegos se les hacía y más fácil, asturianos, más fácil mirar para América que mirar para el propio continente. Entonces, te querés ir cuanto antes y te imaginás el paraíso afuera, ¿no? Así, en la vida adulta o en el exilio, en el exterior. Y después recordás con cariño, y con cariño imaginado, y la propia infancia o el propio país, ¿no? Y lo que tiene la vida, vos me preguntabas, ¿por qué otra razón hago esto, no? Es que uno puede, esto es medio, por ahí, medio sonso decirlo así, puede ser muy pretencioso en una charla tan informal decirlo así, pero...
¿Nos podemos formales durante 3 minutos?
No, te quiero decir, tú puedes ser medio... pero que permite recrear, o sea, la infancia no es aquella cosa que quedó anquilosada, quieta, y nunca más pudiste volver a pasar, y ña. Pasan cosas que puede que haga que algunas cosas de tu infancia que quedaron ahí en el mismo punto, medio bollando, agarren marcha otra vez y se des vuelta a la página, ¿no? Des vuelta. Por muchas razones en la vida de uno, así te viste como páginas trabadas, ¿no? Sea que tuviste una mala experiencia o que una muy buena experiencia se cortó de golpe, y te quedas clavado ahí, ¿no? Te quedas clavado ahí a veces de una manera mucho más fuerte de la que uno mismo se puede imaginar. Y de repente pasa algo en tu vida de mayor, de adulto, pasa que, qué sé yo, en tu sobrino, en tu hijo o en tu profesión pasa algo, y hace que esa página se pueda dar vuelta, así. Eso es mágico y es alucinante. Y ese es parte de mi trabajo, que lo hago para mí y que lo hago para afuera, ¿no?
Ajá. Vamos a hacer una pausa en nuestra charla y vamos a convidar a los oyentes a que aprovechen para comunicarse por el 90-20-810, por el 1711-0810 y por planetario@espectador.com.uy. Además de Beatriz, se comunicó Tiago, 5 años, dice que está escuchando, nos manda un saludo a los dos.
Gracias, Tiago, un abrazote de oso.
¿Qué podemos pasar de El Vampiro Negro para irnos a la pausa?
Que sea corto y lindo, El Campamento.
Que sea como sea, no importa. ¿El Campamento?
Sí, 1:30.
No.
32.
No. El Campamento mide 1:39.
Eso.
Es el tema 6 del Vampiro Negro. Se conseguían hacer las guitarras del Vampiro Negro, ¿no?
Sí.
En tus shows están tus discos.
Sí.
¿Qué, aparte de este disco tenés?
Tengo dos más y estoy preparando uno más. Vampiro Negro es el primero, luego le siguió Cassette Pirata,
ahí va,
luego Boca Sucia, y ahora estoy preparando Qué Público de Porquería.
¿Qué Público de Porquería?
Sí.
Bueno, nos sacaste el título, nosotros pensábamos escribir un libro sobre eso.
¿Sí?
Sí, pero bueno, ya está.
Qué audiencia lamentable, ¿sí?
Ya está.
Hola mamá, te estoy llamando de muy lejos, ya llegué al campamento, no me hables que muy caro, por favor. Y si ya sé que quieres preguntarme cosas, pero hoy un minutito, que esto cuesta un dineral. Durante el viaje no moví ni una pierna, el camión estaba lleno de salvajes animales como yo. Fuimos cantando salogritos todo el tiempo y quizá fuera por eso que el chofer se suicidó. Esto es bien padre, no hay horarios y comemos porquerías con las manos en cacharros sin lavar. El director del campamento está ligando a una chava profesora que es casada, yo lo sé. Nunca me baño y la casa de campaña huele a peste que los moscos se mueren al entrar. Mis pantalones ya se paran y caminan y si vieras mis calzones son como un arma nuclear. El comedor del campamento está negro y los cacharros tienen grasa de otro grupo que pasaron por aquí. Pero los baños, eso sí que es sorprendente, uno siente de repente que si entra va a morir. La enfermería tiene alcohol y mertiolate, muchas gasas, algodones y también un bisturí. Esto es muy útil porque aquí hay perros salvajes y animales peligrosos que no suelen atacar. Como te digo, soy bien padre, paso frío, toda mi ropa está húmeda y perdí mi sleeping bag. Las excursiones son geniales y es probable que se encuentren al perdido. Regresemos pronto allá. Como te digo, soy mi padre, paso frío, todo el mundo pasa bien, y perdí mi sleeping bag. Las excursiones son geniales y es probable que se encuentren al perdido. Regresemos pronto allá. Chao, mamá.
Planetario.
Vamos a cantar la que a mí se me antoje.
Una gallina muy salada, era muy tonta y estaba enamorada, y se comió un elefante porque creía que esto era importante. A la catunga, tunga, venga. A la catunga, tunga, tunga. A la catunga, tunga, 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 tunga. El capitán de las Filipinas con su nariz abre latas de sardinas. El capitán del regimiento con su nariz abre latas de pimiento. A la catunga, tunga, tunga. A la catunga, tunga, 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 tunga. A la catunga, tunga, 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 tunga. El capitán de la fragata con su nariz abre latas de batatas. El capitán de esos mares con su nariz abre latas de calamares. A la catunga, tunga, tunga. A la catunga, tunga, 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 tunga. A la catunga, tunga, tunga. A la catunga, tunga, 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 tunga.
Y ahora sí, chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.
¿Cómo decirles que no a uno, un marón de niños desorganizados y de otro, no? Es difícil cortar ahí, ¿eh?
No, hay que cortar, sí. Sí, por ellos, por uno.
Por los padres.
No, por los padres no. Por los padres también en tanto público, te quiero decir, pero ¿cómo se dice que no? Hay que decirlo. O sea, por ejemplo, el otro día estaba actuando en la cita rosa ayer. Y viste, los chicos son como los perros en el sentido que suben un poco un pie, después acomodan el otro pie, al rato ya lo tenés, o como el gato que se te acuesta encima del libro que estás leyendo, ¿no? Entonces, los chicos se van acercando, y hay cables, hay de todo en el escenario.
Es peligroso.
Es re peligroso. Pero además, pasa una cosa, que empezás a actuar y viendo que se va, la marabunta se viene acercando, y vos decís, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Te empezás a distraer, se va el show. Entonces, y muchos papás toman el momento del espectáculo infantil así como un momento de guardería, de recreación, y la cosa avanza, ¿no? Entonces, ayer había dos, no era así, la situación era mucho más suave y sencilla y simpática, ¿no? Dos nenas que se iban acercando y se sentaban primero en la escalera, después en un escalón más arriba, después más arriba, y cuando quise dar cuenta estaban sentadas en el escenario y había cables. Y mientras los otros chicos ven que ahí se van arrimando y se empiezan a arrimar más, ¿no? Entonces estaba actuando, paré y dije, los que están sentados en el escenario tienen novio. Y hizo un silencio así como de medio segundo. Se de cuenta. Y las chicas hicieron clic, corrieron la cola. Y se bajaron. Hace de cuenta que hubiera echado un flit.
Eso es
una manera, digamos, amable, amorosa o cuidadosa de juego de decir no.
Son los límites.
Claro. A veces me ha pasado tener que decir mucho más claro. Ey, cuando yo estoy acá arriba, este lugar es mío. Mientras estés acá, este lugar es mío.
Después que se arreglen las autoridades del teatro.
Claro, no. Después ya salieron de la sala. Pero es un límite claro y está bueno.
¿Vos me querés decir? En todo caso, vos no me lo querés decir, pero intuyo de eso que un espectáculo con los niños de alguna manera necesita el límite del escenario. Sería muy difícil.
En mi caso sí. Hay otros que hacen pasar al frente a hacer cosas. Yo no. Por ejemplo, yo no... pero porque es mi estilo, sí, ¿no? Cuando hago el programa de radio no tengo conversaciones al aire con la audiencia, ¿no? Entonces tampoco hago pasar niños al escenario, porque es un momento que se convierte muy fuerte para la persona que está ahí arriba y para el actor, pero menos fuerte me parece para todos los demás. Las veces que hago pasar gente al escenario son adultos en el espectáculo infantil, porque siempre digo que me parece mucho más fuerte. Imagínate si vos hubieras visto a tu viejo que pasó al escenario que si tu viejo te hubiera visto a vos.
Claro.
Es re más.
No te olvidas más.
No te olvidas más, exacto. Y lo otro es un momento de mi infancia, ¿no? O sea, sí, pasé al escenario, pero lo otro es fuerte.
¿Verdad? O sea, que no se puede hacer al mismo nivel de piso que los niños. Tiene que haber un límite concreto.
Sí. Las veces que lo hice a nivel de piso siempre hay una línea marcada y bueno, y esa línea de acá para acá es el show y de ahí para allá es otra cosa. A uno como público. Pero vamos, es como el juego, necesita reglas.
Uh-huh.
Y pues, si se rompen esas reglas, se rompe el momento del juego.
¿Ibas de niño a ver espectáculos parecidos a los que ahora
no
intentas hacer?
No.
¿O haces?
No. No. Digamos, yo soy del 58, tengo 47 años, y en el interior y en esa época no había la costumbre tanto del espectáculo infantil, o al menos en la zona que yo era, ni de las colecciones de literatura infantil como hay ahora.
Uh-huh. Pensando un poco en algunos de los personajes de tus libros, en Mock y Pock, o en Natacha, que es una chiquilina desachatada, así como muy 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 encantadora. Yo, a mí el libro de Natacha, la verdad que me hizo reír horas. Hoy releí el cuento que le da nombre al
chat.
Hoy releí casi todo el libro, ¿no? Pero salpicado, ¿no? No como la primera vez que lo leí en el orden, ¿no? Y lo del chat es increíble, ¿no? Porque también ahí está el mundo del adulto, ¿no? Que no, que de alguna manera...
Me enganchan los
postres. Me enganchan, pero además de alguna manera ese adulto, digamos, o ese hombre que intenta llegar a los niños, también deja entrever los métodos que utilizo,
¿no?
El camino que quiere hacer es un camino que no sería como el opuesto al que supongo que pretendés hacer vos, ¿no? De alguna manera lo que quiero decir es que a escribir sobre Natacha, contar la vida de Natacha y Patty, o de Mocky Pock, que son unos tipos que también toman partido, por ejemplo, por el zoológico, sí, zoológico no, es una forma de no te voy a bajar línea, pero sí de hablar políticamente también.
No, uno editorializa. Cuando escribes estás editorializando. Lo podés hacer más como un panfleto, lo podés poner más en ficción.
Y,
pero siempre editorializás, ¿no? Uh-huh. Siempre editorializás. Y bueno, ahí en el caso de Natacha y el chateo, yo viví una situación de chateo con niños, ¿no? Entonces, obviamente no fue como la que cuento ahí, pero... Sí, los chicos intervenían todos al mismo tiempo, era un caos. Y hacían tantas preguntas que la pantalla se ocupaba enseguida. Y cuando yo respondía, venía otra tanda de preguntas de los chicos y ¡fum! Mi respuesta pasaba al diablo. Nadie la leía. Y los chicos volvían a preguntar lo mismo. Era un caos absoluto. O sea, fue cualquier cosa menos comunicación, ¿no? Entonces, exagerar esa situación me hizo imaginar este chateo en donde un grupo de niños, entre ellos Natacha y su escuela, quieren chatear, o sea, se han invitado a chatear con un escritor, el pobre un salame que no consigue enganchar con los chicos. A José Ramírez, su amigo, hay una manera que no hay que presentarte para los chicos: hola, soy tu amigo, no te conoce.
Claro,
y entonces, y que por otra parte estaban chateando con el de al lado y no se daban cuenta, pero eso me lo han dicho los chicos, a mí me han dicho, dice, yo a veces estoy chateando con el que está al lado mío en el ciber, y después digo, soy más pavo.
Claro. ¿Vos tenías amigos cuando decirlo?
Sí, hombre. ¿Eh?
Sí. No, no, claro, no, hay gente que
sí. Que
no
tenía amigos.
Que no tenía amigos, sí, no, la fortuna de tener amigos no es un... No es propiedad universal.
No, pero es por si estás buscando mi lado freak.
No estoy buscando tu lado freak, no, te lo preguntaba porque, bueno, a veces yo recuerdo historias de amigos míos que mudaban de escuela porque los padres mudaban de barrio.
Ah, sí.
Y a veces, claro, cuando uno es grande pueden tener los amigos más allá de un recorrido de 20 minutos de ómnibus, pero cuando uno es chico no, porque ese recorrido no uno no es independiente para hacerlo. Pienso en algunas personas que yo conozco que me dijeron, vos, mira, a mí se me hizo muy difícil de chicos ser amigos, porque entre primero de escuela hasta segundo liceo nos mudamos 4 veces.
O gente, yo tuve amigos tal cual, lo que decís es cierto, la verdad. Tuve amigos cuyos padres trabajaban en bancos, y en esos cargos que los mudan cada año y medio. Y la verdad que estaban bastante sonados los pobres, eran amigos hasta cierto punto.
Claro, para no ser
triste. Se querían enganchar.
No se querían enganchar, claro. ¿Y ahora tenés amigos?
Sí, sí.
¿Algunos de aquellos?
Sí, algunos de aquellos, sí, sí. Uh-huh. Sí, van como distintas capas de la amistad, algunos que después quedan amigos más del hueso, por así decirlo, ¿no? De que te une una historia y otros, porque te unen los proyectos, ¿no? Son otras amistades.
Yo tengo la sensación, quizás me equivoque, pero tengo la sensación cuando uno produce material artístico o crea para un público más cercano a su realidad, a su edad, sobre todo en este caso, digamos, el testeo de ese producto, por ahí puede pasar solamente por el control de uno mismo, con autocrítica y con años de oficio. Ahora, el hecho de producir básicamente para un público destinatario que está tan alejado, de alguna manera, etariamente de uno, me da la sensación, por ahí me equivoco, que puede arrastrar, lógicamente, un cierto grado de inseguridad o de duda sobre si eso que a uno le resulta un producto terminado bien, como para ese público, efectivamente puede ser ese público. Es decir, hago una canción y me parece que si la canto en la sala Cita Rosa, si quieren, se van a poner como locos de felicidad, y resulta que tropiezo con el misterio. ¿Te ha pasado eso?
Sí, hay algunas que vos sabés que van a funcionar, no sé por qué, pero vos sabés desde el vamos y tal cual. Y funciona, hay, no sé, algunas que llegan y vos ya sabés que van a funcionar. Después, una cosa en relación a lo que decías, mira, no creo que haya autor que, o sea, bueno, lo voy a decir como menos universalmente, pero la mayoría de los autores, incluidos los de la literatura para adultos, le muestran sus textos a alguien, sea su esposa,
un amigo,
a alguien, Kafka leía sus textos, y Kafka, por ponerlo como un ejemplo, de alguien que pidió que se quemen sus cosas, o sea, aparentemente un gesto de no quiero que lea nadie nada mío, leía en alguna tertulia sus textos y se lo cuenta a una amiga, una novia, en una carta, en los diarios está, ¿no? Entonces, no existe ese, sale el libro y conoce a los lectores. No, mentira, conoce a los lectores mucho antes. Los autores suelen ser muy mezquinos a la hora de confesar cuántas veces testearon el libro, claro, y cuánto le deben a esos primeros lectores, que es como, o sea, yo no sé, va, tu costumbre, pero acá tu operador técnico es tu primera audiencia, ¿no? O sea, uno va, yo en la radio laburo y lo miro al tipo y a veces haces caso o no a los gestos, a las expresiones, pero si mi operador técnico se distrae, a mí no me gusta, porque tiene que haber un clic, una conexión, ¿no? Bueno, él es mi primer feeling de audiencia. Cuando escribo, mi pareja es mi primer feeling de audiencia, ¿no? Y cuando escribo para niños, de todos modos, mi pareja es mi primer feeling de audiencia. Además es algo que hace a mi relación de pareja, es algo que yo valoro mucho, ¿no? Y Y después además voy a las escuelas, no en contexto de show, sino de visita de autor, a un grado, pocos chicos, y ahí leo y pruebo y pruebo y pruebo. Y después los libros cambian bastante desde el primer estudio hasta... se reducen en muchas páginas. Uh-huh. Yo tacho mucho.
¿Vos convivís con Natacha de alguna manera o con Monkey Pop?
Sí, sí, en el sentido de que pasan cosas que te dicen, ah, esta es Natacha. Y entonces, a Natacha o te acordás, ¿no? Natacha empieza con una frase que me dijo un amigo, que íbamos desde el aeropuerto a San Martín de las Andes, yo iba a trabajar ahí, y me dijo, uy, mira, se está quemando un incendio. Y me pareció buenísima la frase, ¿no? Y dice, no, de Natacha, y pum, me la guardé, ¿no? Y la otra vez me escribió un mail una niña y ya pensé, digo, bueno, esta es otra de Natacha, ¿no? Dice, y no me conocía ni nada, dice, querido Luis Pecetti, te escribía para decirte que no iba a ir a la Feria del Libro como creía, porque fue mi tía y dijo que era un quilombo de gente. Así que espero que no te enojes. Me encantó, ¿no? Otra carta que llegó que dice, Luis Pecetti, bueno, queremos felicitarte como autor y preguntarte cómo haces para escribir cosas tan divertidas y que no se entiende. Es buenísima. Entonces te van quedando, esas cosas te van quedando y una vez se juntan en un texto, ¿no?
Dice Fabio Guerra, felicitaciones a Alejandro y a Pecetti, a pesar que fuimos a la Cita Rosa, no conseguimos discos. Y lo necesitamos con urgencia. Si bien Salvador no llegó todavía, ya está pronto a venir y no tenemos el disco. Saludos a ambos. Fabio Guerra es un periodista, hombre de teatro, escribe para adultos, escribe para niños y está por ser padre. Dice que si bien Salvador no llegó todavía, está a punto de venir y no pudo conseguir discos. ¿Vendieron todos los discos?
Traje muy poquitos, pero bueno, ya
ven. ¿No se pueden conseguir aquí los discos?
A fin de año, dice acá mi editora, que sí se van a conseguir. Entonces,
a fin de año.
Bueno, yeah, mandamos una bienvenida anticipada a Salvador, a don Salvador.
César Martínez dice, ayer lo vi a Pecetti, es el showman más impresionante que he visto. Te quiero aclarar que César Martínez es músico y sabe, tiene mucha experiencia en escenarios, por lo tanto, te lo está diciendo alguien que de
una manera,
es un colega. Ayer lo vi a Pecetti, es el show más impresionante que he visto. Nunca había nadie con tanto carisma. Hizo unas cosas increíbles en el escenario antes de salir a escena. Así que cuando salió al escenario, podía hacer con nosotros lo que quería. La verdad, nunca había visto algo así. Su arte trasciende al público de los niños. Es recomendable para todos. Me quedé con ganas de verlo en un show más largo. ¿Cuándo vuelve? Una curiosidad. ¿Qué edad tiene? Gracias y saludos.
Vuelvo cuando inviten de nuevo. La edad ya la dije recién, 47. Y... lo que hice antes de salir a escena es, una vez tenía que actuar en Cuba y se me ocurrió, porque para actuar y que fuera ya la audiencia un poco más predispuesta, empezar con una supuesta prueba de sonido, ¿no? Muchos shows empiezan con una prueba de sonido, entonces yo empiezo desde bambalinas en off.
¿Como en el disco de Vampiro?
Exactamente, ese comienzo, dice, ¿no? Empiezo diciendo, bueno, esto es una prueba de sonido, siempre la gente dice, oh, ¿por qué no la hicieron? ¿No? Y ahí ya mordieron, cuando se embolaron ya mordieron. Y entonces haces, decís, voy a decir unos números del 1 al 10, y siempre pasa lo mismo en todos los países, decís 1, 2, 3, 4, 5, y haces silencio. Entonces la sala que está embolada sigue 6, 7, como diciendo, dale. Y ahí se remordieron. Entonces, luego decís, bueno, sí se oye, pero ahora queremos ver si lo que ustedes oyen es lo mismo que lo que nosotros estamos diciendo. Y ahí ya se empieza a correr, ¿no? Ya...
se hace enganche la gente, ¿sí?
Sí, no, se empieza a correr, quiere decir que mordieron con algo que podría haber sido y después los corres un poquitito a ver si lo que ustedes oyen es lo mismo que nosotros que hacemos. Entonces, a tal efecto voy a hacer unos sonidos y ustedes los repitan a ver si podemos el mismo sonido. Y empiezo a gritar y la gente tiene que gritar, que fue todo el diablo.
Muy buenos días, querido público.
Necesitamos hacer una prueba de sonido. Esta es una prueba de sonido para saber si se oye. Yo voy a decir unos números del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5. Buenos días, querido público. Esta es una prueba de sonido. Pero ahora no necesitamos saber si se oye porque sabemos que sí se oye. Lo que necesitamos saber es si lo que ustedes oyen es lo mismo que lo que nosotros decimos. A tal efecto, nosotros haremos unos sonidos y les rogamos de la manera más atenta que ustedes lo imiten para que de esa manera podamos constatar que si el sonido que ustedes hicieron es el mismo que el que nosotros hicimos. Desde ya, muchas gracias. No, eso era para que se calle. Buenos días, querido público. Esta no es una prueba de sonido. Lo que pasa es que hemos tenido muchos problemas en otras actuaciones, ya que siempre está muy claro qué se espera del artista, pero no está tan claro qué se espera del público. A tal efecto, vamos a brindar algunos recursos que les serán de suma utilidad a lo largo de todo el espectáculo.
Este comienzo es parecido, digamos, al que ayer dieron en la sala Cita Rosa. A lo largo de...
Es guión, es igual.
¿Ah, sí?
Es guión.
Ah, guión. ¿Trabajas todo con guión?
No, o sea, sí. Con escaleta.
Ah, ¿cómo es la escaleta?
Y la escaleta es un punteo, es un orden de canciones, en mi caso es... el comienzo sí es guión, está guionado. Y luego es yo sé que voy a empezar con tal cosa, luego sigo tal cosa, el orden de los chistes lo sé, el orden de los juegos lo sé, y se improvisan algunas respuestas y algunas cosas en el momento, pero después hay un orden que es para mí muy riguroso. Uh-huh. En el mejor de los sentidos, aun cuando fue preparado antes de salir de escena, salvo que yo conozca mucho la sala. Si conozco mucho la sala, la preparo desde antes de mi casa. Cuando caso como ayer, que no conocía la sala ni el momento, el show lo decido en ese momento, porque vos pescás, ves cómo es la situación, ves cómo es la gente y ahí lo armás, ¿no? Porque es así, porque eso es. Porque yo ayer fui a actuar, pero actuaba después de unos brasileros que hicieron una cosa absolutamente delicada, maravillosa, minimalista. Entonces yo sentía que tenía que hacer un corte entre lo que hicieron ellos y lo que iba a hacer yo. Y que mi aparición no podía ser abrupta porque iba a resultar chocante a la sensibilidad de la gente. Iban a quedar en un estado casi así de a flor de piel y iba a aparecer yo, Angelina era mi novio. Iba a sonar así como cuando levantás la ventana de golpe, ¿no? Entonces tenía que arrancar suave, ir levantando, y ese comienzo era una manera de hacer un corte. Uh-huh. Pero eso lo decidís al toque ahí en el momento.
Es curioso imaginar un show, digamos, flexible, pero con cierta rigurosidad, en el buen sentido, para un público que es bastante indominable, después que se entusiasma, ¿no?
No. Bueno, innominable es en un muy mal caso, una muy mal...
Bueno, no quería cargarlo como una experiencia mala, innominable, claro. Sino, digo, cargarlo al revés, ¿no? De lo rico, de la variedad insólita de, por ejemplo, frases que pueden largar los niños en un show, ¿no? Mismo en este show de Vampiro Negro, hay un niño que empieza a pedir insistentemente algo y pasa a ser como por un momento el leitmotiv del show. El tipo, lo único que se escucha es la voz del tipo pidiendo lo mismo y lo mismo.
Pero así pasa en el café con ser para adultos también y todo, y hay respuesta, ¿no? Respondés. A veces no respondés porque si respondés se enganchan y entonces es el protagonismo de me hizo caso, ¿no? Entonces, y ahí quedó, hay que irlo pescando en el momento. Y después yo juego mucho a ser un adulto, que, o sea, a ser un caprichoso. O sea, los niños son caprichosos. Yo me subo en la escena y soy más caprichoso. Entonces los chicos dicen, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Entonces subo a la escena y digo, bueno, no deben empezar a molestar pidiendo canciones. Y los chicos dicen, ¿cómo?
No entiendo.
Claro, bueno, se supone que un artista, un adulto, porque hay un montón de tips de la relación del adulto con los niños. Entonces los chicos saben que si un adulto se relaciona con ellos, va a ser para darle una orden, pero si está en un contexto público, se va a relacionar con ellos. Bueno, mis amores, cuando vos apareces,
diplomáticamente.
Claro, diplomáticamente. Pero si aparece con una vida sentada, rompiste la convención de relación que los chicos tienen clarísimo, ¿no? Un chico es un espectador muy entrenado.
Un chico también en ese momento te ve como un chico, de alguna manera, ¿no?
No
como un chico, pero como un adulto juguetón.
Caprichoso. Porque yo los reto, digo, te callas, o seguridad, retires este chico. Mírale vos, a que jamás pueden pasar en un escenario, ¿no? Pero todo eso hace que la audiencia se vaya al diablo, pero a la vez se va al diablo porque vos te estás portando peor, entre comillas, ¿no? Entonces digo, bueno, y ahora vamos a gritar. Y gritan y digo, ¿qué grito de porquería? No sirven para gritar. Seguridad, traigo otro público, ¿no? Entonces, a la otra gritan, pero gritan porque vos estás como adelante de la bola de nieve, no sé cómo decirlo, o sea.
Uh-huh.
Entonces, sí, bueno, hay una cosa que yo me divierto mucho, que digo, bueno, ustedes vienen los conciertos rock, como es esto y lo otro, sale el presentador, la gente le grita cosas horribles, así que vamos a hacer una cosa, yo soy el presentador que sale y voy a decir cosas espantosas y me equivoco, no, perdón, ustedes me gritan cosas espantosas, yo me voy a equivocar y en un momento les voy a decir, porque hoy vamos a cantar y todos ustedes van a hacer la famosísima canción de los changos, que es el mono, ¿no? Y tal cual, pasa todo, pero así, como un relojito, ¿no? Siempre. Entonces me escondo y cuando salgo le empiezo, fuera, abajo. Porque si lo hubiera hecho en Montevideo diría, me da mucho gusto estar aquí en la ciudad de Buenos Aires. Entonces la gente se enardece, ¿no? Es un tonto, no se dio cuenta que está en Montevideo. Y empiezan a gritar cosas espantosas, ¿no? Y digo, porque hoy vamos a cantar y ahí el clima se clica. Y la gente se...
Uh-huh. ¿Tú dices en...?
Es darle un guión al caos. Pues, sí.
En la creación de tu show, no de uno específico, sino de lo que haces, ¿tuviste uno o más de modelos en los que te fijaste para extraer cosas? ¿O es un camino, digamos, que también tiene mucho de trayectoria de prueba y error personal?
No, bueno, hay mucho de eso. Aún teniendo modelos, vos querés seguirlo, después pueden chocar, ¿no? Pero George Rassens fue un modelo muy fuerte para mí en la canción. Mucho más adelante, después, así confluyó también la inspiración de Leloutier, de Leo Maglia, por supuesto, ¿no? Pero, sin duda, George Rassens fue mi primer modelo. Y como showman, no. Ahí como showman no tuve modelo. Me gustaba, sí, bueno, leí mucho humor, Fontana Rosa, Woody Allen... Wimpy, supongo que es uno de que leí muchos textos y leía mucho trabajo así de a ver cómo, pero creo que más para la prosa humorística que para el show, o sea, no me inspiré en él tanto para el show como para sí para la prosa humorística. Eso.
¿Has pensado, lo has hecho, a lo mejor yo no lo sé, en producir materiales ya no para ese público, sino para, por ahí, para adultos directamente? Ficción para adultos, por ejemplo.
Sí, tengo novelas, tengo algunas novelas, tengo un libro que escribimos con Rudy, que es un humorista que escribe en Página 12 allá en Argentina, y que se llama La vida y otros síntomas, que es un ida y vuelta de mails, y luego escribimos otro que se llama Con lo bien que estábamos en casa, que es un relato de viajes. No, dicen los días que vienen, hay un momento que uno dice, con lo bien que estábamos en casa, ¿para qué nos fuimos? Claro. y luego con Jorge Marona, que es uno de los integrantes de Luthier, escribimos una novela que se llama Copyright, y luego, bueno, escribí yo una novela que se llama El ciudadano de mis zapatos, que tuvo el premio Casa de las Américas en Cuba en el 97, y bueno, esa es más o menos la producción para adultos.
Qué curioso, ¿no?, que de esos cuatro proyectos que mencionaste, hay tres que son de
coautoría.
En coautoría, ¿eh?
Sí. Después sí, otro que se llama Qué fácil es estar en pareja, pero que no es en coautoría, casualmente.
Es una novela.
Es un...
Ahora, por los títulos parecería que siempre hay como el humor presente, ¿o no?
Sí, en El ciudadano de mis zapatos no. O sea, de repente sí hay algún párrafo o alguna parte que tiene humor, pero... No.
Dice Carmen del Parque Valle: quiero felicitarlos por el programa. Quería contarle al invitado que su libro me salvaron en regalo para mi ahijadito en España. Sí. Sigue a La Rioja, España, y llevé sus libros. Siempre es complicado regalar algo, y a los niños más. Iba a la librería de acá y me ofrecían cosas editadas en Barcelona. Encontré los libros de Pezzetti y causaron tal conmoción, se lo prestaban a sus amigos, que se lo pasaban de uno y otro, y todos querían leerlo en el parque porque estaban de vacaciones. Saludos y los felicito, dice Carmen.
Bueno, un abrazo.
¿Tenés tu público en Europa?
Poco menos, porque voy mucho menos para España, ¿no? Pero ahora estuve actuando, algo estuve en Valladolid, en Madrid y en Cádiz, y ahora en febrero voy a La Coruña, Málaga, Madrid, Valencia...
¿Solo sos vos con tu guitarra?
Solo yo con la guitarra, sí. Escenario en negro, luces y una silla, y yo con la guitarra.
¿Tenés tus técnicos o puedes trabajar sin tus técnicos?
No. Voy sin técnicos.
Está bien eso, porque te hiciste una maleta fácil de llevar.
Sí, tal cual. Y una maleta que siempre tengo que llevar.
Está bien. Raúl dice que te manda saludos, que ha escuchado el programa con la familia. Algo parecido dice Cristian. Dice que no te conocían, pero que escuchándote hablar y en el disco les parece atractivo, que sería bueno comprar los materiales aquí. Los libros sí se pueden conseguir aquí. Alfaguara tiene edición de Pezzetti en nuestro país. De hecho, la ABCP de Planetaria está circulando en la tacha. Nosotros tenemos una ABCP, que es una biblioteca singular de Planetaria, ¿te contaron?
Me contó Virginia.
Está. Y ahí está en la tacha dando vueltas. Sí. Y cada uno, mira, acá tengo algunos de los libros de la biblioteca. ¿Ves los libros que tienen atrás?
Comentarios.
Sí. Entonces los lectores van haciendo comentarios.
O sea, es alucinante que tenga una ficha, en vez de una ficha de responsabilidad de quién se los llevó, una ficha comentaria.
No hay ningún control. De hecho, sí. Nosotros no sabemos quiénes tienen los libros, ni les pedimos nada para prestárselos. Pero...
¿Y siempre los devuelven?
Bueno, lo que pasa es que el sistema funciona así. Lo ideal sería que después que tú lo leas, lo devuelvas o se lo prestes algún amigo tuyo conocido que sepa que tiene que leerlo, o por lo tanto los libros vuelven muchos, o sea, tendrían, volvieron tres, vuelven continuamente libros, y los que no vuelven no necesariamente se perdieron, por ahí están circulando. Entonces pero hay un regreso importantísimo.
Si vos querés que tu comentario siga, es mejor que el libro vuelva. O sea, cuando leíste un libro, haces un comentario.
Claro.
Y si querés que ese comentario llegue a alguien...
Sí, o si no, puede llegar a que lo lea después de vos.
Que lea después,
claro,
de
que
vos.
Si viene la radio, tu comentario se entera a todo el mundo, porque lo decimos por la radio.
Está bueno.
Estaría bueno, si estuviese el libro de Natacha aquí, te podríamos leer lo que dice. También, esto es, no va a ser, ¿no? Puede ocurrir que el que tenga Natacha en la casa nos llame por teléfono ahora y nos diga: mira, lo tengo acá, me voy a fijar y te lo... Eso es difícil, ¿no?
Que llame primero.
Me he jugado algunas de esas. No, después que llamas, ya está jugado. Ya está jugado. María Malvin dice: no podía desprenderme de la radio para llamar y felicitarlos. Un abrazo al invitado.
Bueno, fuerte.
Dice el oyente. Bueno, ¿qué vas a hacer en las horas que te quedan aquí?
Bueno,
no es por meternos en tu vida, lo que pueda contar, ¿no?
Bueno, y además voy a ir al festejo de cierre del encuentro de la
ahora. Sí. ¿Y después?
Y después mañana tengo un encuentro con autores uruguayos, un almuerzo, que eso me gusta mucho, esa posibilidad.
¿La del almuerzo?
La del almuerzo, a esta altura, no, si fuera por el solo almuerzo quisiera almorzar en casa, pero el hecho de almorzar con autores uruguayos. Y después la parte académica del encuentro que sigue en Piriápolis, ¿no?
Uh-huh. así que vas a estar unos días más en Uruguay.
Y después sí, no mucho más, lamentablemente.
Pero esto es mentira.
El miércoles regreso.
Está. Se supone que el comienzo de tu vínculo con Uruguay, a nivel artístico, no te refiero, se va a continuar y que vas a volver, ¿no? Alfredo de Colón dice, me gustaría preguntarle al invitado qué opina sobre el principito, sobre todo por esa relación obstinada del niño con el adulto. Está buena la pregunta.
Sí, está buena y está sesgada, porque ya parece que a él no le pareció bien la obstinación de la relación. Que a mí me gustó el principito mucho, me sigue gustando mucho y lo he disfrutado y lo disfruto mucho.
Punto.
Y seguido.
Está bien. Bueno, Luis, muchísimas gracias por la visita.
Bueno, es muy amable.
Que estén buenos los días que te quedan aquí en Uruguay, que pases bien.
Bueno,
y bien. Que te traten lo suficientemente bien para que tengas ganas de volver si te vuelven a invitar.
Claro, no, toda una serie de condiciones. No, bueno, igual si tratan mal vamos a terquear y vamos a volver para ver si tratan bien la otra.
Está bien. Muchísimas gracias, mucha suerte.
Bueno.
Los libros de Seti se consiguen porque están editados por Alfaguara. Los discos se prometen para fin de año. ¿Y tu página?
Y la página es luispesetti.com, con o sin el www, da lo mismo. Pero Luis Pesetti, así como se escribe, luispesetti.com, y ahí hay mucho material que se puede bajar gratuitamente, MP3, videos que enseñan juegos, chistes, pensando siempre en gente que vive en distintos países, tiene niños en distintos países, pueden bajar mucho material siempre gratuitamente.
¿La alimentas vos la página?
Sí.
Esa es una tarea extra.
Extra. Pero esa es mi pequeña ONG, yo digo, ahí mando mucho material gratis para gente que labura con pibes.
Ajá.
Es exagerado decirlo aquí, así que así es mi pequeña obra.
El hijo de María de Malvin se comunica, es un oyente, dice, estoy mirando la firma de Pesetti, hoy de mañana lo fue a ver mi hijo con el colegio, vino muy, muy impactado y se trajo su autógrafo, gracias.
Bueno, un abrazo.
Gracias. Que pases muy bien.
Bien, gracias.
Y fuerte abrazo. Nos veremos en la próxima.
Y a todos bien.
Chao. Gracias, chao.
Pero vamos a cantar una canción todos juntos. ¿Preparados? Bien. Empezamos, ¿listo? ¿Sí? Verde, verde. ¿Todos? ¿No la saben todos? ¿Sí la saben todos? Te la digo rapidísimo. Verde, verde, todo lo que tengo. Verde, verde, tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que verde. Porque mi padre es un leñador. ¿Listos? ¿Preparados? Verde, todos en contacto donde llega. 1, 2, 3, ya comenzamos. ¿Preparados? Listo. 1, 2, 3. Yo digo. 1, 2, 3. Listos, ya. Comenzamos. Venga, ver, vamos, todos juntos. Ver, todos juntos, vamos ya, listos. Ver, vamos. Ver.
¡Los estoy esperando, amigos!
Verde, verde, todo lo que tengo. Verde, verde, tengo todo yo. Porque yo amo todo lo que es verde. Porque mi padre es un leñador.
Blanco, blanco, porque mi papá es panadero. Venga más fuerte.
Blanco, blanco es todo.
Oigan, me acordé de un chiste. ¿Saben cuál es el colmo de un mosquito? Jugar con sus amigos a los tres mosquiteros. Vamos a hacer una cosa. Cuando yo digo, ¿saben cuál es el colmo de? Ustedes dicen, no. Todos así, no. Y cuando digo el colmo, estarían así, ah, cinco veces más. ¿Listo? ¿Saben cuál es el colmo de un jardinero? Regar. Es más cortito. No. ¿Saben cuál es el colmo de un jardinero? Regarse la planta de los pies. Basta, basta. No se sigan riendo, por favor. ¿Saben cuál es el colmo de un matrimonio futbolista? Vivir a las patadas. Vamos, blanco.
Blanco, blanco.
¿Y el colmo de un... ¿Saben cuál es el colmo de un rockero, el de un cantante de rock? ¿Saben cuál es el colmo? No. ¿Sí o no? No. Quedarse sin batería y que lo tengan que empujar. ¿Y el colmo de un arquitecto? ¿Saben cuál? Tener los pies planos. Y el señor que tiene una lechería, ya lo dije, ese no, ¿no? ¿Sabes cuál es el colmo del señor que tiene una lechería? Ordeñar las vacaciones. ¿Basta? Y el de un periodista, tener un hijo diario. ¿Saben cuál es el colmo de un detective? que cuando se vaya a patinar pierda la pista. Ahora sí, vamos, ya no interrumpimos.
Blanco.
Y el de un oso panda, ¿saben cuál es el colmo de un oso panda? ¿Sí? Que por más que le sacan puesto en colores, siempre sale en blanco y negro. Y el de un relojero, el último, el de un relojero, tener un tic nervioso. ¿Sí? Ah, podría ser tener un tic-tac nervioso. Ya nos vamos, ahora sí, blanco.
Blanco, blanco es todo lo que tengo, blanco, blanco tengo todo yo, porque yo amo todo lo que es blanco, porque mis padres van a ver o ver. Paco, guarda las pocas copas que poco a poco me te sacó. Paco.
Negro, negro, porque el papá es africano, no, es asesinador.
Negro, negro es todo lo que tengo, negro, negro tengo todo yo, porque yo amo todo lo que es negro, porque mi padre es desollinador. Paco, guarda las pocas copas que poco a poco se te sacó. Paco.
Ahora rojo, rojo, porque el papá es... No, del PC. No, bombero, bombero.
Rojo, rojo es todo lo que tengo, rojo, rojo tengo todo yo, porque yo amo todo lo que es rojo, porque mi padre es bombero.
Paco, guarda las pocas copas que poco a poco me te saco. Ahora verde, blanco, rojo y amarillo porque mi papá es quinto, venga.
Verde, blanco, rojo y amarillo, en mi casa y en el campo flor, porque yo amo todos los colores, porque mi padre es un gran.
Paco, guarda las pocas copas que poco a poco me desacó. Paco, guarda las pocas copas que poco a poco me desacó.
Porque yo amo todos los colores, porque mi padre es un gran.
Planetario.